El mundo parece haberse parado por el Mundial de Fútbol, ¿o no?
Sí, sí, sí. Yo creo que pasa eso, pero fundamentalmente en Argentina, ¿cierto? Igual, todo el mundo está, la mayoría de la gente está pendiente de este evento que, bueno, que a veces, yo no sé si lo comentábamos el otro día, pero me preguntaba cómo lo verán los extraterrestres o los visitantes de otros lugares, cómo ven y no, por eso no nos entienden. Ven que se junta la gente, que grita, que alienta a los equipos, ¿no?
Sí.
Debe ser para gente que no tiene idea, debe ser muy extraño, ¿no?
Claro. Sí, sí, que por sí. Ahí no lo llega a entender.
Claro, claro.
A usted le gusta el fútbol, me dijo, ¿Quique no?
Sí, 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 gusta, me gusta. Me gusta mucho el fútbol. Obviamente, el lunes estuve atento a los pormenores del inicio de nuestra selección.
Sí.
El resultado que nos sorprendió a todos.
Sí.
Yo tengo mucha fe en el equipo que tenemos y creo que no va a tener ningún inconveniente en avanzar a otra fase de esta competencia.
Sin duda alguna.
¿Lo sorprendió, sí, Quique, igual, de todos modos?
Sí, 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 la verdad que sí. Me sorprendió porque, bueno, fue muy auspicioso el comienzo, ¿no? En los 9 minutos ya estábamos ganando 1-0 y después tuvimos 3 goles más que los anularon, más allá de toda la tecnología.
Ahí se está hablando de que el VAR en una cometió un error.
Sí, sí.
En el
sí,
de Lautaro Martínez.
Sí, sí, lo estaba leyendo.
Que yo digo esto, ¿no? O sea, a mí la verdad es que el VAR no me gusta ni me tiene muy sin cuidado. Pero si se usó esta tecnología, digo, pregunto, ¿no? Lo tiro al cosmos, al mundo y que lo recojan quien lo tenga que recoger. Y se usa el VAR. ¿No se puede dar como válido el gol que anularon si estamos usando el VAR?
Sí, claro.
Sí. O no, digo yo.
Sí, sí.
No importa si terminó el partido, porque si vos haces el gol y te lo quitan.
Sí, sí, sí.
Claro.
Yo no, creo que.
Y ahora se dieron cuenta, no pueden reconocer el error y decir, no, esperen.
No,
Argentina
no, porque
empató.
Ahí ya entraríamos en una cuestión que se le denomina de escritorio.
Claro.
Y no, y perdería la espontaneidad que tiene, ¿cierto? Un estadio y todo lo demás.
Claro.
Probablemente sea justo, ¿no? Porque es real. Todos estamos viendo esa imagen de Lautaro Martínez que arranca habilitado, pero su brazo está adelantado. Bueno.
Claro, pero ahora se confirmó de que no estaba el brazo adelantado. El jugador de Arabia Saudita tenía un paso atrás.
Ah,
o sea, se dieron en la última imagen. Bueno. Búsquelo después y se va a quedar asombrado.
Sí,
no,
bueno,
pero además.
Pero ya está.
Ya está,
sí, no, obvio que ya está.
Yo me río, pero.
Pero bueno, Argentina no se tiene que quedar callada acá porque va a ser importante para estos dos partidos que se vienen.
Claro.
Que estén más atentos los árbitros y que bueno, el árbitro que se vaya a designar, que esté sumamente atento y que se vean bien, porque antes se tomaban su tiempo también para.
Sí, sí.
El árbitro ni se arrimó para ver, solamente el penal,
claro,
fue a ver.
Es cierto lo que decís, totalmente de acuerdo, porque el árbitro lo anuló directamente, pero no miró el VAR.
Claro.
Porque ahí se podrían haber discutido más, y la pantalla del VAR después se comparte, bueno.
Ahora, si van a depender de esta tecnología, ¿para qué ponen los líneas, no?
Claro.
Los jueces de línea están al pedo, están.
Sí, sí.
Hablar.
Sí,
bueno, sí, sí. Vamos a meternos lo nuestro, pues nos vamos a hablar de fútbol nomás, y creo que no eran seres de otro planeta los que jugaron con nosotros ayer.
No, es real. Bueno, estuvimos unas semanas moviditas, porque si bien hubo dos episodios que se registraron acá en la provincia de La Pampa el 17,
sí,
el 17 de noviembre, en estos días me llegó una filmación del día anterior, el 16, hecha acá en la ciudad de Santa Rosa, en la zona oeste, en la zona de Quintas, muy interesante también. Y bueno, en general en las redes sociales del Centro de Estudios UFO impactó mucho la filmación hecha acá al norte de la ciudad de Santa Rosa, entre Santa Rosa, Winifreda, sí, de un ovni realmente importante. Pero lo que más llama la atención y lo que todavía no está hecho el informe, no está publicado, nadie lo sabe y es una primicia para el mundo oído equivocado,
sí,
es que en la recorrida del día siguiente de la aparición del ovni en Expos, al norte de Santa Rosa,
sí,
los tanques australianos aparecieron vacíos.
No.
Bueno, ya hay antecedentes, pero de hace décadas ya con el tema de los tanques australianos. Sí. ¿Vuelve a aparecer este tema de nuevo? ¿Vuelve a reflotar?
No. Bueno, está bárbara tu observación, pero yo estoy diciendo que estuvo el ovni el 17 sí, a la noche y se llevó el agua de los tanques de los campos de la zona. O sea, estoy hablando de un hecho puntual.
Claro.
Es real lo que vos decís de que hace décadas que viene pasando esto y que antes era muy extraño. No, ahora hubo una persona que observó las maniobras del ovni y se llevó el agua de los tanques australianos.
Claro.
Entonces, es muy puntual, por eso lo recalco. No fue una cosa que estuvo suspendido y que después se fue o que aparecieron animales mutilados. No, se llevó el agua de los tanques. Y si ustedes tuvieron oportunidad de ver la filmación, nosotros la estamos analizando porque no es una simple filmación de cuatro luces muy grandes. Hay varios elementos más. Como por ejemplo la reacción de los animales están inquietos, pero además hay unos reflejos a la izquierda del objeto y una luz más pequeña entre el medio de las dos luces grandes y otra luz titilante que pasa arriba. Bueno, estamos trabajando sobre eso, pero sorprendidos además al día siguiente porque el encargado del campo nos confirmó que todos los tanques estaban vacíos y no es un solo campo, son dos campos bastante grandes, considerables en sus dimensiones, y sé que bueno, estamos averiguando si el resto de los campos de otros vecinos también les faltó el agua.
Claro. ¿Qué tema?
Verdad que
el agua, que para qué pensás vos que pueden querer llevársela.
Y yo hago una cuenta muy sencilla. Los componentes del agua son el hidrógeno y el oxígeno.
Sí.
Separados estos dos elementos, cualquiera de los dos nos puede servir para como combustión, como no sé, le podemos dar cualquier tipo de uso nosotros, así que ellos no sé, más allá de que pueden, del significado que tiene el agua y que va a tener el agua en algunos años, la escasez del agua potable en todo el mundo.
Claro. ¿Vos crees que ellos vienen por eso? ¿Están investigando?
No, yo creo que la utilizan. Evidentemente la utilizan para algo, la necesitan para algo y se la llevan. Así como tu coequiper, muy buena memoria, dice que viene de décadas el tema de los tanques. Sí, se viene de décadas y yo tengo testimonios de gente que allá en la década del 80 observó un ovni bastante importante en el medio de una tormenta que sacaba agua de una laguna en la zona de Telén. Esto no es nuevo, pero evidentemente ellos también necesitan agua para alguna actividad.
Bueno, y capaz que ha pasado también de que ciertas lagunas, por ejemplo la laguna Don Tomás, con el transcurso del tiempo se ha notado de que ha estado más baja y quizás no nos dimos cuenta y viene por ese lado, como también en todo el largo y ancho de la provincia de La Pampa había lagunas por toda la provincia y ahora están secas y quizás también pasaron cuestiones de este tipo y no nos dimos cuenta o no se hablaron o no se visualizaron.
Sí.
Y también, bueno, déjeme aportar también de que casualmente cuando en esa época del 2000, 2001, cuando había muchos animales muertos que estaban mutilados, también en esa época aparecía esta cuestión del agua en la que es,
sí,
donde
sí,
más me acuerdo, ¿no? De los
sí,
tanques
sí,
australianos.
Sí, es así.
Sumamente a la, justamente a la misma vez.
Sí, no, sí, ese. Nosotros estuvimos en varios lugares donde se produjo la mutilación de animales y posteriormente los tanques aparecieron vacíos. Era muy llamativo y obviamente los relacionamos porque se daban en las mismas regiones. O sea, era no quedaba, es muy extraño que no quede una huella de la pérdida de agua de un tanque. Evidentemente se la llevaron para arriba porque no quedó nada, a los costados, ni una huella de un camión,
claro, ni un charquito, un carro, nada.
Con un tanque, no queda absolutamente ninguna huella.
Estamos hablando de litros y litros y litros, incontables litros de agua.
300.000 litros de agua en la zona de Riglo y otro tanque gigantesco también de 300.000 litros en la zona de, acá en el norte de la provincia, de Conelo. Porque los tanques la mayoría tienen 30, 40, 50 mil litros.
Claro.
Reservas de 300 mil litros son gigantescas y que desaparezcan de la noche a la mañana es muy extraño.
Claro, eso es lo llamativo también, de que desaparezcan en cuestión de horas nomás.
Sí, sí.
Y que
sí,
no,
sí,
se aparezca, de la noche a la mañana. No se vea ni siquiera un charquito, cosa que pueda decir uno, bueno, hay una pérdida. No, eso es sí. Lo más
pero
incógnita
detalle,
más grande, ¿no?
Otro detalle es que, por ejemplo, nosotros hemos encontrado en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, trabajando con veterinarios y demás que muy interesados en todo el tema de mutilaciones, hemos encontrado tanques vacíos y ustedes vieron que a veces en esos tanques que no tienen, que solamente son depósitos de agua, se forma una capa verde arriba de musgo y demás.
Sí.
Porque se utiliza el agua para las bebidas. Bueno, ese musgo nosotros lo hemos encontrado en el fondo del tanque, el tanque vacío, seco completamente, y el musgo verde ese como si estuviera cocinado. O sea, lo podíamos agarrar y tenerlo en la mano y quebrarlo, porque quedaba como si lo hubieran puesto al horno, ¿no?
Claro.
Y ¿no bueno, pudo haber sido ahí por el sol eso, Quique? ¿O sea, una vez que estaba? O...
No, porque si el tanque está lleno anoche y hoy vamos y está vacío y está así la...
Claro, en cuestión de horas también.
Yo te estoy hablando de una investigación de campo, o sea que no es que pasaron días ni nada por el estilo, sino fue justo cuando arreciaban las mutilaciones de animales que empezaron en toda la región en el año 2002.
Tremendo, la verdad que...
Estábamos viendo acá el video que subiste ahí a tu blog.
Sí.
La verdad que... increíble,
Sí.
Me colgué con el video que está muy bueno. Esto lo registró el señor de ahí del campo.
Sí. Según un encargado, digamos, que... Estaba hablando por teléfono con la señora que estaba en Santa Rosa y entonces cuando le comenta lo que estaba mirando, la señora dice, no, cortá y filmalo. Muy interesada. Él por él no lo hubiera filmado,
claro.
Pero bueno. Y lo importante de todo esto es que la gente sabe que nosotros desarrollamos una investigación seria, objetiva, que no buscamos sensacionalismo, y que lo compartimos seriamente y tratamos de seguir el rastro de cómo sigue, cómo evoluciona, porque recién al otro día
él estuvo hasta el final de lo sucedido,
sí,
o sea, hasta
sí,
cuando
sí,
se fueron.
Sí estuvo.
Ellos no se dieron cuenta de la presencia o no tomaron reparo, no, nada de eso.
¿Quiénes ellos?
La nave, por decirlo de alguna...
No, evidentemente no, porque este hombre lo vio, lo estuvo viendo, lo filmó, hay un minuto y medio de filmación.
Sí.
Y bueno, evidentemente, o no lo vieron, y...
No le importó.
Claro, no le importó. Ellos estaban sacando agua de los tanques y demás. Ahora es fantástico porque... que él recuerda que el objeto fue como estaba a baja altura y después recién se empezó a elevar, claro, una vez que bajó, vació el tanque, y aparte es algo muy grande, porque
claro,
es muy grande lo que se ve, es muy grande y bueno, son las descripciones que se hacen acá de objetos muy grandes. Un estudio de campo realizado en el año 1998 nos dijo que atravesó la provincia de La Pampa un objeto de unos 1.500 metros de diámetro. O sea, estoy hablando de 15 cuadras o 15 manzanas.
Claro.
Gigantesco. Y lo vieron y lo vio un montón de gente, ¿no?
Lo tenemos cada vez más cerca.
Sí, sí. Sí, sí. Aparte, no, las dimensiones son lo que más llaman la atención también. O sea, aparatos muy, muy grandes.
Claro, son prácticamente barrios.
Y sí, si estamos hablando de 15 manzanas.
Es una locura.
Ahora lo que a mí me da ahí una intriga de cómo sustraen el agua. Si es con algún objeto, si es con alguna especie de manguera, si es con algún sistema de...
Un testimonio que tengo yo de la zona oeste de la provincia, de una laguna, el testigo me dijo que era como... Dice, no era una manguera, dice, era como si fuera una manguera, evidentemente cumplía esa función, pero era algo, no era derecho, era una cosa que tenía irregularidades, como si fuera, mira el ejemplo que me dio y lo tengo patente, como si fuera el tronco de una parra.
Mira.
Así me dijo.
Claro, es como todo doblado, así va,
claro,
va curviado.
Que no es regular, no es una manguera recta que baja o un caño que baja y que... No, era una cosa irregular, como el tronco de una parra. Así me lo describió. Y el hombre lo estuvo mirando, había una tormenta importante de viento y venía agua, lo estuvo mirando, era en la zona de Telén, viajó, salió urgente para Victorica a buscar la filmadora, porque él tenía una filmadora, y se fue corriendo hasta Victorica volando, y cuando volvió, bueno, ya no estaba, pero... Este hombre se hizo 15 kilómetros desesperado porque quería registrar eso,
sí,
lo que estaba viendo, que bueno, después me lo comentó y bueno, realmente fantástico.
Sí, sin duda alguna. Bueno, Quique.
Me quedaron un par de preguntitas pendientes, Quique, pero las voy a guardar para la semana que viene. Porque
sí, anotalas.
Las voy a anotar porque
no te olvidas.
Pues estoy muy metido.
No, está muy bien porque aparte... En esa crónica que colgué en el sitio, en el blog del Centro de Bufo, ese era el episodio 2. Hubo un episodio 1 que realmente es inquietante y bueno, los va a dejar pensando.
Bueno, lo metemos el miércoles que viene.
Perfecto.
Episodio 2, quizá con su presencia aquí, ¿o no?
Sí.
Bueno. Me parece excelente. Le mandamos un gran abrazo, señor Quique Mario.
Otro para ustedes y para toda la producción y la audiencia.
Listo, bueno, dale.
Gracias.
Un abrazo. Chao.
Hasta la próxima, Quique.